Ok, ¿cuántos de ustedes han tenido experiencia con las serpientes? En Puerto Rico no hay. En la República Dominicana no hay. Ya han comido todas, ¿verdad?
En los Estados Unidos sí hay. Donde me crié hay cascabeles. Y aquí en New Jersey, a lo lejos, hay unos pocos cascabeles. Pero hay de varios tipos. Casi nadie le gusta las serpientes. ¿Qué les parece la idea de miles de serpientes en este edificio? Donde usted quiere poner los pies, hay un serpiente. Entonces ahí va uno por ahí. Una pesadilla, ¿verdad? Algo así pasó en la Biblia. Serpientes, tantas serpientes que no pueden evitarlas. Una pesadilla. Algunos de ustedes saben cuál texto en mente. Vamos al libro de Números 21. Números 21. Vamos a leer de lo que provocó esta plaga de serpientes y qué pasó. Estamos hablando de los hijos de Israel. Ya están terminando sus 40 años en el desierto. Están por entrar en la tierra de promesa. ¿Y qué pasa? Versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Contra quiénes están quejándose? Moisés, pero más que Moisés, están quejándose en contra de Dios. ¿Cuál fue la queja? No hay agua. ¿Dios les había dado agua antes? Sí, pero no confiaban. Tenemos fastidio de este pan liviano. Esta palabra fastidio es fuerte. Aborrecemos. ¿Quiénes hablan así? Los muchachos que dejan a mami y estudian en la universidad. Se quejan siempre de la comida, ¿verdad? ¿Las cosas eran malas para ellos? Sí. Pero habían estado peores antes y Dios les habría librado. Había dos problemas con ellos. En primer lugar, ellos no se fijaron en sus bendiciones. A pesar de la comida, del maná y de los codornices y todo, quizás se habrían cansado. ¿Pero qué tenían? Libertad. No sé de ustedes. Pero la idea de ser esclavo, que otro sea mi dueño, mi amo. Para mí mejor comer galletas y beber agua. ¡Libre! En vez de comer bistec y lo mejor como esclavo. Pero ellos se habían olvidado lo que era ser esclavo. Y el otro problema es que no confiaron en Dios. Dios antes les había dado agua. Dios les había librado de otras cosas, pero el hombre se olvida. Ahora vamos a leer el castigo, versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y hay por ahí la ilustración. Imaginen serpientes aquí. Y Herman grita, ¡me picó! Y Antonio, ¡ouch! Me dio. Pero lo peor no es cuando le pican, que es para lo peor. Cuando el veneno comienza a correr por el cuerpo. Entonces la gente grita, yo estaría en pánico, francamente. Yo estaría en un gran pánico, imagino que la mayor parte de ustedes también. Pero eso fue el castigo de Dios. ¿Cuál serpiente habría sido? No están seguros. Hay una serpiente que se llama Echis coleratus. En inglés dicen algo como víbora carpeta, pero no sé cómo decirlo en español. Pero se encuentran en grandes cantidades en la península de Sinaí y en la India. Hoy en día, casi 200.000 personas mueren cada año debido a esta serpiente. Pensamos a pensar en la India, pensamos más en cobra. Pero esta que está en la península de Sinaí también está en, y es muy agresivo, muy nervioso. Podemos imaginar los gritos de horror al estar miles de estas víboras atacando a la gente. ¿Qué pasó? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Este es el propósito del castigo, ¿verdad? Cuando castigamos a nuestros hijos, ¿qué estamos procurando? El arrepentimiento de ellos. Y es el propósito del castigo que Dios permite, procurar el arrepentimiento. Ahora, ¿cómo Dios les va a ayudar? Versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Eso fue la solución. Dios dijo que proveyeran una serpiente de bronce, pero ellos tuvieron que hacer algo. Tuvieron que acudir a ella, mirarla. Ustedes pueden imaginar a la gente sufriendo, ya tienen el veneno corriendo por sus cuerpos, y veneno doloroso. Pero saben que si llegan a fijarse en esta serpiente de bronce, se sanan. Pueden imaginar a la gente clamando para ver cómo llegar a la serpiente. Se sanaron ellos por la gracia de Dios. Dios proveyó la sanidad, pero tuvieron que hacer algo para aceptar y recibir la gracia. Ahora vamos a las aplicaciones. Primera aplicación: lo malo que es la queja. ¿Ustedes han conocido a individuos que no están felices y no están murmurando? Y no me gusta eso, no me gusta el otro, no me gusta nada. No están felices y no están quejándose. Y todo está mal: los hermanos, la iglesia, la comida, el vivir en New Jersey. ¿Cómo Dios ve eso? Muy mal. Los hijos ingratos. ¿Cómo vemos a un hijo cuyos padres le dan su comida, le dan su protección y siempre están: no me gusta, no. ¿Qué necesitan estos niños? La varita, para aprender un poco de gratitud. Todo pecado revela la ingratitud. Cuando no me fijo en la palabra de Dios, ¿qué estoy siendo? ¿Ingrato? Cuando actúo en forma presuntuosa, ¿qué estoy demostrando? ¿Que no aprecio lo que Dios ha hecho para mí? Si doy segundo lugar a Dios y doy prioridad a un juego de fútbol, si doy prioridad a la escuela o al trabajo y no a Dios, ¿qué estoy demostrando? Que no aprecio las bendiciones de Dios. Todos nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántos han pecado según Romanos 6:23? Todos han pecado. Y como consecuencia de nuestro pecado, ¿qué tenemos que enfrentar? ¿Un montón de serpientes? Algo peor que un montón de serpientes. Tenemos que enfrentar en esta vida tristeza, dolor, no sabemos de dónde somos ni a dónde vamos. Pero debido a nuestros pecados, lo que tenemos que sufrir es la perdición, los alejados de Dios, el infierno, como decimos. ¿Cómo será el infierno? Tratamos de imaginar cómo sería. He hablado de este lugar lleno de serpientes. Imaginen, serpientes colgándose de las luces. Serpientes por todo el piso. Y que uno trate de subir las bancas, ahí están serpientes. El infierno va a ser peor. No les sé exactamente decirle cómo será. Pero la Biblia trata de describir al infierno en una forma tan fea que nadie va a querer ir. Ahí está el crujir de dientes. donde el gusano no muere, ni el fuego es apagado, Marcos 9:43. Y cuando hablamos del lago de fuego, se pueden echar algunas serpientes ahí si quiere. Algunos dicen, oh, eso sí es simbólico. Bueno, quizás es simbólico, pero como dijo el hermano Earnhardt, que estuvo aquí el año pasado, él dijo, cuando la gente está en el infierno, va a querer que fuera literal. O sea, el simbolismo siempre es para describir algo que es más feo que el símbolo mismo. Pero ¿cuál es la buena solución? Vamos a Juan capítulo 3. Cuando Jesús quería que Nicodemo entendiera lo que era nacer de nuevo, ¿y cómo iba a ser posible nacer de nuevo? Miren lo que le dijo en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven el paralelo? Jesucristo fue levantado en una cruz. Y aquí en la cruz vemos dos cosas. El horror del pecado. Eso es lo que trae el pecado. Tortura que no podemos imaginar. Pero también vemos otra cosa en la cruz. El gran amor de Dios que no quiere que pasemos por eso. Pero tal como fue el caso con la serpiente ardiente, hoy en día nos toca hacer algo. Ellos, ¿qué tuvieron que hacer? Mirar hacia la serpiente. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Mirar hacia la cruz de Jesús. Vamos a Mateo 11. Puesto que Cristo ha muerto así en la cruz, ¿qué tenemos que hacer para acudirnos a Él? Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita a acercarnos a Él. Pero para venir a Jesús, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Lavarnos? Así dijo Ananías a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Algunos dicen hoy en día, no, tú no tienes que bautizarte para ser salvo. Solamente importa la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios es todo en cuanto a la provisión de la salvación. Pero pensemos en la serpiente de bronce que fue levantada. ¿Quién proveyó la sanidad a través de esta serpiente? Fue Dios. ¿Ellos merecieron esta sanidad que les dio? No, era pura gracia de Dios que les sanó a ellos. ¿Pero todavía tuvieron que hacer algo? Sí, tuvieron que hacer algo para aceptar la gracia. Y así es con nosotros hoy en día. Dios ha hecho todo en cuanto a la provisión de la salvación por medio de Jesucristo y su muerte en la cruz. Pero solamente pide que nosotros le miremos hacia Jesús y que nos lavemos en las aguas del bautismo y así lavar los pecados. Dios extendió su misericordia a los israelitas que tenían bastante fe para acercarse a esa serpiente y mirarla. Y Dios hace lo mismo hoy en día. Extiende su gracia a los que tienen bastante fe para acercarse a Jesús y hacer su voluntad. Un punto más. 700 años después de esta plaga de serpientes y de la provisión de la salvación por medio de la serpiente de bronce, miren ustedes lo que pasó en 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Estamos hablando del tiempo de Ezequías. Los hijos de Israel convirtieron todo en ídolo. Ezequías quería restaurar la adoración a Jehová Dios. Pero para restaurar la adoración verdadera, él tuvo que tumbar los ídolos inclusive una que menciona en versículo 4 de 2 Reyes 18. Él, o sea, Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Qué había pasado? ¿Guardaron, preservaron esta serpiente de bronce? Pero luego no solamente lo guardaron como recuerdo, lo convirtieron en un ídolo. ¿Y qué hizo Ezequías? Lo hizo pedazos. ¿Ustedes ven una pequeña aplicación ahí? Hoy en día, ¿debemos nosotros venerar la cruz? ¿Qué es la cruz de Cristo? Es un símbolo de cómo Él murió por nosotros. Pero unos pueden ir más allá de amar a Cristo por la cruz y convertir la cruz en algo que se adora, o en algo que quita la mala suerte. ¿Para eso es la cruz? No convirtamos la cruz en un ídolo. Para mí, y ese es mi juicio personal, yo conozco a un hermano, pero para mí no me gusta llevar una cruz colgada así, porque si no hay cuidado, puede llegar a ser como la serpiente de bronce, algo que algunos piensan que les proteja o que les dé poderes. No, la cruz no es nada así, la serpiente de bronce no era así, la serpiente de bronce era algo que usó Dios, así la cruz, algo que usó Dios para la muerte de su hijo. Pero no debemos adorar la serpiente, tampoco una cruz. Bueno, imagine, usted ha sido mordido por una serpiente y usted sabe lo que está corriendo el veneno por su cuerpo. ¿Qué usted hace en el tiempo de Moisés? Usted hace todo lo posible para llegar a esa serpiente. ¿Quién va a buscar excusa para no hacerlo? Si usted es adulto, usted ha pecado y algo peor que el veneno de la víbora carpeta le espera. El pecado corre por su cuerpo, le quita la visión de la vida venidera. El pecado hace que usted sufra en esta vida, pero el pecado le quita esperanza de vida eterna. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Le suplicamos hoy, si no ha sido lavado en la sangre de Cristo, que acuda a Él. Tiene que ser lavado, tal como dijo Ananías a Saulo de Tarso. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así se quita el veneno del pecado. Así se consigue la esperanza y la salvación a través de la gracia de Cristo. Si podemos ayudarle, estamos a sus órdenes. El hermano que tiene el himno final.